Así que ahora resulta que Dios salva a todos, a los que son católicos y a los que no, a los que creen y a los que no creen.
Basta con amar, basta con tener buena voluntad.
Pero entonces, si es así, si todo es lo mismo, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué la fe?
¿La fe? ¿Me permiten? Yo soy Ferreira, Martín Ferreira, obrero metalúrgico. Ya que me invitaron a esta reunión, quisiera contarles mi caso. No sé si les va a servir, porque ni siquiera estoy demasiado seguro de tener fe. Al menos como la entienden algunos de ustedes. O como la entiende mi padrino. Porque, ¿qué es la fe para ustedes?
La fe, bueno, fe es creer.
Ajá, creer.
Claro, creer en Dios.
Creer en Dios. Ajá. ¿Ustedes leyeron en el Nuevo Testamento quién era? Ah, sí, el apóstol Santiago que dice, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Mira qué bien, valiente hazaña. Pues los demonios también creen en Dios y sin embargo tiemblan de miedo. Gran tipo Santiago. Tienes razón, ¿no les parece? Creer en Dios hay tantos que creen, hasta los demonios. ¿Y qué?
Bueno, claro, creer en la doctrina cristiana, conocer bien la doctrina.
Usted dice saber recitar el credo enterito, saberse el catecismo de memoria. Bueno, ve, ahí ya tengo problemas. Nunca tuve buena memoria para aprender así a lo loro. Me hacía unos líos en el catecismo. Confundía todo. No entendía nada. ¿Y ustedes entendían? Era la desesperación de don Teófilo, mi padrino, tan católico, tan religioso.
Pero miren esas calificaciones. 9 en práctica de taller, 8 en historia, 7 en geografía, 9 en ciencias naturales y en religión, 3. En lo más importante, en religión, 3. Es capaz de aprender cómo son las raíces de los tomates, pero no es capaz de aprender las verdades de la fe.
Yo trataba de explicarle que en religión no entendía. ¿Y él?
Pero si eso no es para entender, es para aprender. Entender los misterios de la fe. Si justamente la fe es eso, un misterio.
Si los martes teníamos clase de religión, los lunes de noche yo tenía pesadillas. Que venía Dios en persona, me hacía recitar la doctrina, y yo, en vez de decir que la Santísima Trinidad era un solo Dios y 3 personas, me enredaba y decía que eran 3 dioses y una sola persona. Y Dios se ponía furioso, y ahí nomás me mandaba al infierno. Con los años, pensándolo mejor, me dije, ¿qué cuernos puede interesarle a Dios que recitemos como loros, sin entender nada, fórmulas aprendidas de memoria? La fe debe ser otra cosa. Tardé en encontrar esa otra cosa, si es que la he encontrado. Aprendí en los talleres de don Bosco el oficio de tornero y entré a trabajar en la Kennet. Sí, esa fábrica grande. Somos como 3.000 obreros. De mis compañeros casi ninguno es creyente. A poco de entrar a trabajar, hubo una asamblea sindical. Fui. Así, poco a poco, fui conociendo a la gente del sindicato. Tipos formidables. Sobre todo Cepeda, el secretario general. El indio Cepeda. Un tipo que se juega entero por sus compañeros. Empecé a frecuentar el sindicato.
Entonces, yo digo, compañeros, a nosotros... a nosotros, con un 14% no nos arreglan.
Anda peor de la tos, compañero Castro.
Justamente. Por eso le digo, compañero secretario. A nosotros, los de las puridoras... No nos devuelven los pulmones deshechos porque nos den un 14% más.
Tiene razón, compañero. Esos señores se piensan que a los que trabajan en las pulidoras con pagarles un poquito más, ya está. Pero ¿de qué sirve cobrar un poquito más si a los 10 años usted termina con los pulmones reventados? Como si la vida de un hombre se pudiera comprar. Como si se le pudiera poner precio a la vida. 14%. Hay que enseñarle a esos señores que el obrero también es un ser humano. Ya va a llegar el día, compañero. Créame que ya va a llegar el día. Se lo digo yo. Es un compromiso.
Bueno, compañeros, me caigo de sueño. Ya son como las 12 y mañana a las 7 hay que estar en la fábrica al pie del cañón. ¿Qué se resuelve?
¿Usted qué dice, indio?
Y por ahora no hay más remedio. Todavía en el gremio no hay conciencia suficiente. Aceptar ese 14%. Pero empujar, compañeros, a empujar con alma y vida. Ir preparando la lucha para cuando llegue el momento. Es un compromiso.
Viendo actuar a esos hombres, aprendí la fuerza de una palabra. Compromiso. Compromiso con los otros. Cuando Cepeda dice, es un compromiso, hay que comprometerse, dice algo que es lo más grande de todo para él. Algo, no sé, algo como sagrado. Comprometerse es darse entero, entregarse, jugarse.
A empujar, compañeros, a empujar todos juntos. Es un compromiso.
Pasado un tiempo, los compañeros de tornería me eligieron delegado. Y así entré en la directiva del sindicato.
Pero dígame, amigo, ¿es un sindicato cristiano?
Qué curioso. Fue lo mismo que me preguntó mi padrino aquella vez. Lo primero que me preguntó.
Oye, Martín, ven aquí. Tenemos que hablar. Soy tu padrino y tengo el deber de... Dime, ¿me cuenta tu madre que te pasas las noches en reuniones, en asambleas?
Sí, padrino. Estoy en el sindicato.
¿Un sindicato? Ay, 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 ay. Lo único que te faltaba. Pero es un sindicato cristiano, al menos.
No, padrino. No es un sindicato cristiano. Nunca me convenció demasiado eso de formar sindicatos cristianos. ¿Por qué los cristianos tenemos que estar aparte formando guetos? Para mí, cuando una cosa es buena, es buena. No necesita llevar la etiqueta de cristiana.
Pero tú eres cristiano, y como cristiano...
Justamente. Como cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar donde están todos. Compartir la misma lucha, el mismo destino.
Ay, tiemblo por tu fe.
No se preocupe. Yo ahora sí que tengo fe.
¿En qué?
Mire, padrino, si usted conociera a mis compañeros del sindicato, si usted conociera al indio Cepeda, si usted viera cuánta solidaridad, cuánta entrega. El indio Cepeda ha estado en la cárcel varias veces por defender al gremio, por mantener su compromiso, como él dice.
Sí, tienes fe en los hombres, pero ¿y en Dios?
Justamente. Yo pienso, Dios tiene que estar adentro de esos hombres, sacrificándose por los demás. Luchando así, de alguna manera están respondiéndole a Dios, aunque no crean en Dios. Bueno, eso es mi fe. Sentir eso. Saber eso.
Ah, no te entiendo nada.
¿No será eso tener fe, padrino? ¿Saber que Dios está dentro de todos los hombres capaces de jugarse por sus hermanos? Entretanto, en la fábrica, la lucha continuaba. Otro compañero pulidor había muerto a causa de los tóxicos.
Sobre el cuerpo de este compañero, me comprometo. comprometo a que no se va a morir ninguno más. Les haremos una huelga a esos señores que va a ser historia. Y no volveremos al trabajo hasta que cambien todas las pulidoras. Hasta que instalen pulidora de esas nuevas. A turbina, que no atacan los pulmones.
Uy, pero eso significa cambiar todo el sistema. Una inversión de millones de dólares. No van a querer.
Cuando movilicemos a todo el gremio y no hay un solo metalúrgico trabajando en toda la ciudad, entonces no van a tener más remedio.
Sí, pero movilizar el gremio, no sé. El gremio siempre se ha movido solo por mejoras salariales.
Y por problemas que afectan a todos. No como esto, que solo afecta a algunos... algunos compañeros, nada más.
Así fue hasta ahora. Pero tantos años de lucha van creando conciencia. Llegó el momento del compromiso. A empujar, compañeros. A empujar todos juntos.
Hablamos con los delegados de todas las secciones. Con los compañeros de todas las otras fábricas. La asamblea quedó fijada para el 28 de septiembre. El 28 de septiembre. El día de la reunión anual de los exalumnos de Don Bosco. Como para acordarme de los exalumnos estaba yo en ese momento. Fue mi padrino el que me lo recordó escandalizado.
Hoy es la misa de los exalumnos. Irás, supongo.
¿Hoy? Es cierto, hoy es... Ni me acordaba.
Ni te acordabas.
No, pero imposible. Hoy tenemos una asamblea importantísima.
Así que una asamblea gremial es más importante que rendir homenaje a Dios. Esas son tus ideas cristianas. Me pregunto si todavía crees en Dios.
Creo, padrino.
¿De veras?
De veras. Creo. Pero, ¿en qué Dios creemos? Mire, padrino, trabajar en una fábrica, estar en un sindicato enseña muchas cosas. He tenido que mandar al diablo a ese Dios que me enseñaron en el colegio, porque en la fábrica no me servía para nada. Para mí Dios no es ese señor que está ahí arriba, misterioso, olímpico, indiferente. No, Dios no puede ser así. Dios debe ser como el indio Cepeda, un tipo con un compromiso. Sí, Dios está comprometido con los hombres. Con todos los hombres.
¿Y de dónde sacaste eso? ¿De las verdades fundamentales de la fe? ¿De los dogmas? ¿Del credo? ¿O es que para ti el credo ya no tiene ninguna importancia?
Al contrario. Justamente un día descubrí qué importante era el credo. Descubrí que ese credo debe querer decirnos algo, ¿no le parece? Algo que tiene que ver con la vida. Si Dios nos habla, no será para decirnos cosas incomprensibles, sino algo que tiene que ver con nosotros. Yo ahora entiendo el credo. Me dice eso, que Dios está comprometido con los hombres. Y ya lo creo que se comprometió. Dios se hizo carne. Dios vino al mundo. Dios dio la vida por nosotros. Eso está en el credo, ¿ve? Dio la vida, que es lo más que puede hacer un tipo comprometido. ¿Y en qué está comprometido Dios? En que este mundo sea cada vez más humano, más justo, mejor. Un mundo sin explotadores y explotados, donde no haya obreros que se mueran con los pulmones envenenados. Dios está metido en esa lucha de los hombres por hacer un mundo así, más justo, mejor. A empujar todos juntos, como dice el indio. Bueno, todos los hombres empujamos juntos y Dios empuja con nosotros.
Pero si todos los hombres empujan juntos, como dices, tú, cristiano, ¿en qué eres distinto de los otros? Si esa es tu fe, ¿en qué te diferencia esa fe de esos amigotes tuyos, de esos paganos que no creen en nada y que no pisan una iglesia?
Nada. Si yo no quiero ser distinto... ¿En qué me diferencio? En una sola cosa. Algo muy pequeño y muy grande. En que ellos luchan sin saber. Sin saber algo que yo sé. Que detrás de esa lucha está Dios. En cambio, yo sé. Para mí el cristiano es eso, el que sabe. Es igual a los demás, con esa única diferencia. que él sabe. Con todos los hombres Dios empuja. Con el cristiano empuja y además se lo dice. Le dice, mira, yo estoy aquí contigo y con todos, empujando con ustedes. Los demás no lo saben. Yo lo sé. Los cristianos sabemos. Por la fe sabemos quién es Dios, cómo es Dios, lo que quiere Dios. ¿Ve? Ahora me voy a la asamblea, como todos. Todos van. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo sé que Dios también va a estar en la asamblea. La asamblea estuvo estupenda. Uno a uno todos fueron declarando su decisión de luchar hasta el final.
Yo no quiero engañarlos, compañeros. Tenemos que votar sabiendo a lo que vamos. Nos jugamos el todo por el todo. Es un compromiso. Esta vez no nos movemos por aumento de salarios, por unos centavos más, sino por la salud, por el derecho a la vida de compañeros nuestros.
El plan de lucha se votó por aclamación. ¡Qué contento estaba el indio!
Esta vez la ganamos, porque el gremio está unido como un solo hombre. ¡A empujar, compañeros! ¡A empujar todos juntos!
Vinieron las tratativas, las negociaciones. De parte de la patronal, cerrada negativa.
Ofrecen un 16%, pero de cambiar esas malditas máquinas, ni hablar.
Entonces, no queda otro camino que ir a la huelga.
Y fuimos. Huelga larga, dura, combativa. Todas las fábricas se plegaron. Ni un solo hombre entró al trabajo. Resistimos meses. El indio estaba en todas partes, multiplicándose, manteniendo el tesón de la lucha.
Aguantar, compañeros. Otro empujoncito y ganamos. Es cuestión de aguantar 3 días más. La patronal ya está acorralada. Ya no resisten más. Tendrán que ceder. Es cuestión de horas.
Hasta que la semana pasada, de pronto, cuando ya la creíamos ganada, el golpe, el mazazo.
Supieron. Los de la DAN. Los de la DAN vuelven al trabajo.
No. No puede ser. ¿Pero cómo? Rompen la huelga. Por su cuenta. Se abren solos.
Y los de la DAN también. Se han dejado convencer por los amarillos. Aceptaron un aumento del 19%.
Pero si no era cuestión de aumento. Era cuestión de... Pero si la asamblea resolvió
indio,
que...
Indio, los de la sección fundición mandan avisar que no resisten más. Que mañana entran.
Los de fundición. No te creo. Mis propios compañeros de trabajo. El sector más combativo del gremio. Ya... Ya no se puede creer en nada ni en nadie.
Una a una, las distintas secciones iban desertando, incluso abandonando en masa el sindicato. Hay vendavales que doblegan hasta el roble más fuerte. Vi quebrarse a Cepeda.
Está bien. Me la ganaron. Se acabó. Todo ha fracasado. Todo está perdido.
No digas todo, indio. Se perdió esta huelga, pero...
Ah, se perdió todo. Esta huelga no era como las otras. Era el resultado de años y años de lucha. Toda una vida luchando para que al final... Está bien. Se acabó. No vale la pena seguir. ¿Para qué? Para nada. Todo lo que hice no sirvió para nada. No tiene sentido ninguno. Compañeros, les presento mi renuncia.
¿Tu renuncia?
Si tú te vas, nos vamos todos.
Si todos estamos como tú, todos renunciamos.
Y yo... cómo me sentía yo. Sí, sentía un dolor, una desilusión, una tristeza muy grande como ellos. No tengo pasta de superhombre. Mi primer impulso fue irme, renunciar yo también. Pero algo, llámenlo como quieran, mi fe iba respondiendo interiormente a las palabras amargas y vencidas de mis compañeros. Y cuando el indio decía:
¿Para qué? Para nada. No tiene sentido.
No, indio, respondía algo en mí. No digas para nada. Nunca se puede saber. Nunca se puede decir para nada. Toda lucha, todo amor tiene sentido.
Todo está perdido.
Parece perdido. Pero para Dios nada se pierde. Nada de lo noble, de lo bueno que tratamos de construir en este mundo se pierde, indio. De una u otra manera que no sabemos, Dios recoge todo eso y hace algo con eso.
Todo ha sido inútil.
Ninguna lucha noble, generosa, es inútil. Dios rescata todo lo que el hombre intenta hacer por el bien de sus hermanos.
No vale la pena.
Luchar siempre vale la pena. Amar siempre vale la pena. Porque valía la pena que Cristo muriera en la cruz. Porque yo sé que Dios está comprometido en ese amor. Y Él no falla en el compromiso. Sufres, indio. ¿Cómo no sufrir? Yo también. Pero ese dolor tampoco es inútil. Tampoco se pierde. Claro. Ahora lo vemos todo negro, todo noche. Pero algo saldrá de todo esto. Algo tiene que salir. Porque Dios empuja con nosotros. Dije nada de todo eso que sentía, que sabía. Pero si yo sabía eso, si yo tenía esa fe, tenía un deber, una responsabilidad, ¿no es cierto? Esa fe no me la habían dado como un privilegio para mí solo. Me la habían dado para algo, para los otros. Por eso, cuando se levantaron dispuestos a marcharse para siempre...
Bueno... Es tarde. Vámonos. ¿Y tú, Martín? ¿No vienes?
No. Yo me quedo.
¿Qué te quedas? ¿Para qué? ¿Por qué?
Porque yo sí creo que esto tiene sentido. Que vale la pena quedarse. Porque... A empujar, compañeros. A empujar todos juntos. Se me quedó mirándome largo, en los ojos.
Martín Ferreira, terco. Siempre dije que eras un vasco terco. Muchachos, salgan ustedes. Yo me quedo un rato conversando con Martín.
Hablamos largo. Lo que hablamos quede entre él y yo. Lo que puedo decirles es que el indio retiró su renuncia. Mañana tenemos reunión en el sindicato para considerar el nuevo plan de acción. Confío en que todos, siguiendo el ejemplo del indio, vuelvan a sus puestos. No sé si con todo esto que les he contado levantaría mi nota en religión. No sé si tiene algo que ver con la fe o no. Ustedes dirán. Lo que yo puedo decir es que eso que yo sabía me ayudó. Y no me ayudó a mí solo. Ayudó a todos. Al indio, a los otros. Porque para eso me lo dieron. Para que sirva a todos los que empujamos juntos.